Bueno, ahí nos estaba pidiendo Sebastián Salgado hacer una conexión en estos minutos y ahora nos volvió a pedir un tiempito más. Agradecerle sobre todo a ¿está en línea? Ah, que sea de 15 minutos. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Eduardo? Bien, está, bien, bien.
Vamos metiendo la pata acá.
Y vos sabés cómo están las agendas en
me imagino.
El fin de año. Y bueno, estamos acá en la Universidad de La Plata en una reunión con Gabriela Rivadeneira, quien fue candidata a presidenta del Ecuador. Y que bueno, por las circunstancias actuales del Ecuador, ella tiene que vivir prácticamente en el exilio entre Argentina y México. Bueno, así que estamos compartiendo aquí un poco de esa actualidad latinoamericana.
Claro, claro que sí. Bueno, muchas cosas para decir, ¿no, Sebastián?
La verdad que sí. ¿Por dónde empezar, no?
Sí, claro.
La última vez que hablamos, bueno, yo les decía eso, ¿no? Qué difícil si llegaba a ganar la opción que tenía como propósito eliminar los medios públicos, por el que estamos hablando ahora, y se hizo realidad. Y bueno, una de las primeras amenazas es esa. Así que, bueno, primero, desde el campo de la comunicación popular, extender mi solidaridad, no solamente con Radio Nacional, sino con todos los medios públicos, que son esenciales para hacer de contrapeso contra lo que es el poder corporativo que mercantilizan la información. Y bueno, yo me imagino ustedes ya estarán trabajando para organizarse, articular, resistir,
claro,
porque realmente el trabajo de ustedes es muy importante.
Vos sabés que hoy charlábamos con un amigo que cómo se introduce la información, porque esta es una fake news que publicó una periodista del multimedio La Nación, ¿no?
Uh-huh.
Y la repercusión que ya tuvo acá, en la región, en el área rural.
Mira.
Y nos impacta eso, ¿no? Porque ellos sí llegan de esa manera, ¿no? Que hoy estábamos por lanzar una campaña, ¿viste?, en defensa del medio de comunicación, ¿viste?, que nos digan de la utilidad de que ellos hacen todo el tiempo, ¿no?, respecto del medio de comunicación, y que para eso estamos, ¿no?
Claro, claro.
Pero que el efecto que había causado esto, ¿no?, del informe de Guadalupe Vázquez, ¿no?, acerca de inventar, ¿no?, de que nosotros ganamos millones de pesos, cuando todavía estamos pidiendo una recomposición salarial desde el tiempo de Macri. Así que bueno.
No, y aparte el trabajo, sobre todo, ¿no?, en las emisoras como la de ustedes, como la de Zapala, que es un ejercicio comunicacional, pero al mismo tiempo de soberanía, ¿sí?
Por
o
supuesto.
O sea, no es casual geográficamente dónde están las antenas de ustedes. Y bueno, quien lo haya pensado de esa manera, yo la verdad que le encuentro muchísima lógica. Hay tantos compatriotas nuestros que se siguen informando exclusivamente por Radio Nacional Zapala, que tienen viviendas en lugares muy lejanos, donde lógicamente no llegan el internet, y entonces, bueno, me parece que es un ejercicio conjunto que vamos a tener que cerrar filas para
sí,
que
claro,
se mantenga, porque, bueno, es realmente algo muy, pero muy importante.
Bueno, también estuviste en el recital de Roger Waters, una envidia sí, a nosotros.
Sí, la verdad que sí. También un acto político, ¿no?
O sí, sea, claro.
Sí, me gustaba cuando era más joven mucho Pink Floyd, pero la verdad que estar ahí estuvo vinculado a toda esta campaña de decirle a la gente de que Roger Waters tiene un discurso antisemita, ¿no? Esto que hemos hablado tantas veces,
claro,
cuando Roger Waters lo que es un artista que denuncia, ¿no? Ha sido siempre su impronta a los poderes fácticos, y en ese sentido entiende que lo que está pasando en Gaza es un genocidio sistemático, lo denuncia en sus canciones, a veces sin decirlo abiertamente, pero sí es bastante enfático en sus entrevistas. Y entonces, bueno, en la República Argentina una campaña tremenda para que no le den hotel, tuvo que andar moviéndose de un lugar para el otro. Yo debo reconocer, yo fui con mi cufille y pasé vieron el pañuelo blanco y negro que se usa como símbolo de la resistencia árabe, digamos.
Sí, sí.
Así puesto como si fuera una chalina, ¿no?
Claro.
Y no tuve problema, ¿sí? Esa fue la verdad. Pero hoy vi un video donde una chica iba con una bandera palestina y la detuvo la policía. O sea, en Argentina, en este momento, ondear una bandera palestina es motivo de detención. Eso nos muestra a las claras quién está manejando a los servicios de seguridad en la República Argentina, y eso que el gobierno de Milei todavía no empezó. Y que Patricia Bullrich, la asesina de Santiago Maldonado y tantos otros, va a volver a ser ministra de seguridad. La verdad que me pareció muy interesante cuando se daban esos intermedios en el concierto de Roger Waters. La gente coreaba, Milei basura, vos sos la dictadura. No estoy emitiendo un juicio de opinión yo, sino contándoles algo que pasó.
Claro.
Que lógicamente los medios no van a contar, ¿no? Y bueno, me llamó mucho la atención. Porque en un lugar como ese, donde la impronta de Roger Waters convoca a gente que de alguna manera se siente cercana a los derechos humanos, a la resistencia, a nivel mundial, no solamente en Argentina, bueno, creo que tenía cierta lógica escuchar esos cánticos.
Claro, claro, porque ¿cómo llegamos a esta tregua, ¿no? Con 13.000, más de 13.000 palestinos asesinados, entre ellos más de 4.000 niños y no sé cuántas mujeres, ¿no?
Si eso no es un genocidio, ¿qué será, no? Un genocidio.
Claro.
Somos nosotros como los testigos de este tiempo de algo que está pasando y bueno, tal vez...
¿Sabés lo que me sorprende, Sebastián? Es que en C5N, el periodista que enviaron a recolectar información, bueno, hacerlo desde su lado ideológico, ¿no? Uh-huh. Mientras sucede esto, ¿no? 13.000 y pico de víctimas del genocidio, él está diciendo todavía que jamás tiene detenido... Y así se tapa la información, ¿no?
Es tremendo. Que no queden medios que se la jueguen por los derechos humanos. O sea, a Roger Waters esto le cuesta seguramente muchísimo dinero, muchísimos problemas legales, pero hay una cosa que se llama dignidad, ¿no? Y al fin, cuando lleguemos cada uno al fin de nuestros días, no podremos esquivar la conciencia de ver si fuimos personas dignas de entender que los derechos humanos son para todos los seres humanos. No importa si es palestino, si es israelí, si es argentino, si es eslovaco. Todos merecen el respeto de los derechos humanos y parece que hay gente que cree que no, que se les puede aplicar para unos y para otros no. Y eso realmente, en muchos sentidos, son de alguna manera la justificación de estos genocidios que estamos viendo en este momento. Y los medios que creemos que deberían estar más vinculados a los derechos humanos son los que terminan confundiendo mucho más. Cuando uno pone los medios corporativos que usan la banderita israelí arriba del escritorio, bueno, uno puede decir, bueno, ya sé de qué se trata, ¿no? O el propio Javier Milei ondeando la bandera israelí frente al monumento de la bandera argentina en Rosario, 3 días antes de la elección presidencial. Pero claro, aquellos que se sienten, vamos a decir, como banderas vinculadas a los derechos humanos y que después tapan esta historia, me parece que es tremendamente peligroso. Y así y todo, hoy es una jornada muy, muy especial, porque de las retenciones que consiguió Hamas de israelíes, hoy consiguieron el primer gran intercambio de prisioneros.
Claro.
Hay gente que no sabe que hay miles de palestinos en cárceles israelíes desde hace años, lógicamente sin ningún proceso legal, porque no hay una jurisprudencia que habilite a Israel a tener a un palestino preso. Y claro, entonces, teniendo los palestinos de Gaza, a través de las acciones de Hamas, los secuestrados, si quieren decirle, israelíes, hicieron un intercambio de prisioneros. Y hoy, en muchos casos, algunos palestinos, o sea, después de 10 años, por ejemplo, de estar encarcelados, hay un micro entero de todas mujeres palestinas que fueron liberadas hoy. Y entonces, yo les recomiendo mucho que busquen Nosotros en Data Urgente acabamos de subir un video, duró 5 minutos y ya lo censuraron.
Mira.
¿Sabes? Y nos dicen que era por odio, que era un video de odio que subíamos. ¿Sabes qué era el video? Una mujer palestina encontrándose con su hija después de 10 años que se abrazaban. Eso, para las redes sociales occidentales, es un video de odio que nos censuraron. En 5 minutos ya lo habían bajado. Entonces, bueno, creo que es interesante porque nos vuelve al tema del inicio, ¿no? La importancia de poder hablar así abiertamente y poder compartir, ¿no?, este tipo de ideas más allá de los medios corporativos y más allá de las redes sociales occidentales que tienen sus propios intereses.
Sí, claro que sí, porque el otro dolor que está ahí presente, que ya es el número 63 de los periodistas asesinados allí en ese lugar, ¿no?
No, es tremendo eso. O sea, hasta hoy, si contamos los 2 compañeros que mataron en el Líbano hace 4 días, pensemos que Israel mató con un misil a 2 compañeros de Al-Mayadeen en Líbano. Ellos acababan de hacer un reporte hace unos 4 días y, bueno, los israelíes con su servicio de inteligencia y demás los localizaron en dónde estaban exactamente y no era un lugar que estaban bombardeando. 5 minutos después de que terminaron su informe para Al-Mayadeen, le llegó un misil a la casa donde estaban y los mató a los 3. Una joven de unos 25 años, periodista, su compañero también periodista un poquito mayor y el camarógrafo. Así que hoy los están velando de lo que quedaron esos restos, porque imagínate un misil, ¿no? En Beirut, sumado a los 63 que estás nombrando vos. Así es que, bueno, a principios del mes de diciembre estamos pensando aquí en la Facultad de Periodismo en hacer un homenaje a todos los periodistas, por lo menos los asesinados en este último mes, que es una cifra que no tiene precedente a nivel mundial. No hay guerra, no hubo acontecimiento en el planeta que en un mes un país mate 65 periodistas.
Claro. Eso como todo lo que queda tapado, ¿no? Respecto de los medios corporativos que se encargan y se ocupan todos los días de ocultar esta información, ¿no?
Sí, es terrible. Por eso yo en la mayoría de los casos he dejado de llamar colegas o periodistas. Son otra cosa, porque más allá de las diferentes visiones del mundo, un periodista debería, digamos, congraciarse con un colega asesinado en un contexto como las muertes palestinas a manos de los israelíes. Y sin embargo hacen de cuenta de que no está pasando. Y eso realmente, bueno, pone a cada quien en su lugar y desde nuestro lugar realmente lo lamentamos mucho.
Claro. Bueno, una cosa que sí te llena seguramente de orgullo y todas esas cosas, saber de que hay nuevos comunicadores populares, ¿no?, recibidos de la facultad.
Sí. La verdad que todos los años nosotros nos damos cuenta de que el trabajo que estamos haciendo, bueno, la verdad que es único en todo el país. Ayer me llamó la atención, me hablaba un muchacho de España, porque claro, en España no hay ninguna carrera de comunicación popular que vea a la información como un derecho humano y no como una mercancía, de la manera que la vemos en la Facultad de Periodismo de La Plata. Y él intentaba pensar de qué manera se podía ir a vivir a La Plata 3 años a ver si podía hacer la tecnicatura. Así es que, bueno, hay gente, mirá, en el mundo que lo reconoce, que entienden de qué se trata y, bueno, valoran de alguna manera este esfuerzo, que después a nosotros nos critican mucho en el sentido que dicen, ¿no ven que los periodistas de La Plata no están en los principales canales de comunicación y de información? Y bueno, la verdad que para mí tiene todo el sentido eso, porque esos no son canales de noticias, sino que son canales que utilizan a la información para conseguir objetivos políticos, siempre, desde mi perspectiva, en todos los casos, a espaldas de lo que son los intereses populares, ¿no?
Sí,
así
claro.
Así que,
sí.
Bueno, en el resultado de esta elección se vio claramente que, bueno, lo de siempre, ¿no? El día después mucha gente empieza a sentirse engañada o algo así, pero entendemos que ya debería haber una cierta madurez, ¿no?, para entender estas cosas.
Sí, claro que sí. Sebastián, te liberamos porque sabemos que está muy ajustado con la agenda, pero sí, no vale la pena hablar con vos, aunque sea un ratito.
No, agradecerle mucho. Son días un poco intensos. La semana próxima probablemente nos estemos moviendo a Venezuela por una elección importante. Mirá. Que estén haciendo ellos, que es por el intento de recuperación del Esequibo, que es una parte del territorio que los ingleses le robaron a Venezuela, igual que las Malvinas a nosotros. Y el 3 de diciembre van a estar haciendo un referéndum, así que bueno, probablemente estemos acompañando allá en Caracas a los hermanos venezolanos en ese reclamo histórico.
Muchas gracias, Sebastián, un enorme abrazo.
Un abrazo para todos y bueno, decirle a los oyentes de Radio Nacional Zapala que apoyen este medio y que se hagan escuchar.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Ahí nos estábamos comunicando y para realizar esta columna de geopolítica internacional de la mano de Sebastián Salgado, que bueno, él es un periodista enorme, tiene en ese concepto enorme también hay una cuota de humildad, de salir con los otros y gratuitamente. Y bueno, y él es así, por eso hablamos de todas estas cosas, ¿no? Porque con él está esto de lo que ya se ha perdido en muchos periodistas que han pasado de ser eso, ¿no? Cuesta encontrar un periodista que no esté condicionado con la pauta comercial, que no esté condicionado con los sobres, que no esté condicionado con su propia ideología, ¿no?, al momento de tratar este tipo de cosas. Por eso hacemos énfasis en esto, ¿no?, de ocultar el genocidio al pueblo palestino.